yo creo que una de las cosas más tremendas de la resurrección es el poder restaurador hacia nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a los caminos del Señor totalmente destruidos, pero el poder de la restauración de Cristo, de la resurrección de Cristo, nos ha cambiado de tal manera que podemos estar hoy en la casa de Dios? Cuando en otro tiempo usted estuviera en otro lado, y esto no es una, esto para los cristianos que hemos sido perdonados, no es un costumbrismo y después de aquí ya no vamos más a la iglesia. No, esto es el poder de la resurrección, nos da un compromiso. Diga compromiso. Y yo quiero, amén, que abra la escritura en San Juan capítulo 21. No suena, disculpe. San Juan capítulo 21 verso 15. Y yo quiero hablar del poder de la resurrección. Gracias, disculpe. Yo quiero hablar del poder de la resurrección en nuestras vidas. Dice la Biblia en San Juan capítulo 21 verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez, no, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El verso 17 dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que lo dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En el capítulo 21, el verso 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó, ¿qué cosa? Otra vez, ¿a quiénes? A sus discípulos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Háblale a tu pueblo, pero también háblame a mí, Señor. Si nosotros hablamos, quiero que me preste atención para que usted pueda comprender por qué el Señor puso en mi corazón hablar de esto. Porque una de las cosas que a mí me maravilla de la resurrección es el poder del amor. La Biblia dice, uno de los primeros versos que yo me aprendí cuando yo era niña en la iglesia y en los 80, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es el primer versículo que a uno le enseñan en doctrina, en la clase de nuevos, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro de los versículos que uno le enseñan, que uno de los primeros cuando uno va empezando la iglesia, es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando uno es niño, uno está en la iglesia, ¿qué versículo te sabes todo el mundo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, hablar de la resurrección, yo tengo que hablar primero de la muerte. Diga muerte. Porque para que algo resucite tiene que haber estado primero. Yo no puedo decir resucité si no morí. Voy a decirlo otra vez. Yo no puedo decir es que resucité. Primero tuviste que haber muerto. Y la gente cree que morir es como, vamos a hablar de la muerte espiritual, no vamos a hablar de la muerte física, vamos a hablar de la muerte espiritual. Que muchos están perdidos en sus delitos y pecados y Dios quiere resucitarte de la muerte. Ahora, para hablar de que Jesús resucitó, yo tengo que resumirte rápidamente las cosas que, valga la redundancia, lo que aconteció antes de la resurrección. Y es hablar de los discípulos del Maestro. Porque nosotros vemos en Hechos, en Hebreos, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, vemos en Hechos, el libro de los Hechos sobre todo, vemos a unos discípulos totalmente activados, predicando, dice la Escritura, que ellos estaban contentos de haber sido vituperados por la gente. Ahora no nos gusta que la gente nos critique por ser cristianos. ¿Y a usted qué le importa? No le mete mente a eso. Me explico, de todos modos van a hablar mal de ti. Cuando, mira, ahora la gente cuando se emborracha tiene que tener cuidado porque se vuelve famoso en TikTok. Lo suben de una vez a las redes sociales. Y la gente no le da vergüenza salir borracho. ¿Cómo a mí me va a dar vergüenza salir alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de los señores? Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero hablarte del poder de la restauración. Yo quiero hablarte del poder de la resurrección en la restauración. Porque muchos de nosotros hemos fracasado. Nadie puede decir aquí que no ha fracasado. Todos de alguna manera hemos fracasado. O el diablo nos ha hecho sentir que hemos fracasado. Porque a veces cuando las cosas no salen como uno quiere, el diablo lo primero que te dice es fracasaste. O nada más el diablo me habla a mí. Hay veces, hay cosas que ocurren en la vida que no es que fracasamos, es que el diablo nos dice que fracasamos. Pero hay veces que sí fracasamos. Entonces usted dirá, pero hay mucha gente en la iglesia deprimida porque ha fracasado. O porque el diablo le dice que son unos fracasados. Yo predico todos los fines de semana y yo tengo que estar luchando con esas voces del infierno y que el Señor los reprenda. No lo lograste, te traicionaron, te hicieron, fracasaste. Y he tenido que llegar a un momento de mi vida que no importa lo que haya pasado, yo tengo un propósito. Y tú te tienes que meter en la cabeza que tú y tu casa tienen un plan, un propósito. Y ese plan no lo inventó el enemigo, ese plan es un obsequio de Dios para tu vida. Ahora, nosotros vemos a un Pedro, a un Juan, escribiendo un apocalipsis increíble. ¿Saben, verdad? Tú sabes lo que es estar en la isla de Patmos solito, abandonado por todo el mundo, y nosotros nos molestamos porque no nos invitan hoy a una carne asada. Pero te invitan, cómpratela tú y cómetela en la casa. Tú no tienes que estar que tu familia en todo te invite. A veces te invitan por obligación, ¿sí o no? Es la verdad. Yo estoy ahí. Tenga dignidad. No sé por qué estoy diciendo esto. Mi esposo y yo andamos por muchos lados. Y a veces escuchamos, hay invitación aquí. No nos invitan porque saben que yo no voy a dejar de servir a Dios por una fiesta. Pero esa soy yo. Pero hay gente que sí, que por una carne asada se van corriendo. ¿Y qué hace mi esposo? Él compra sus buenos steaks y aquí yo se lo hago. En estos días llegué de viaje, paréntesis, y nos gusta mucho el cordero, nos encanta el cordero, pero los panameños hacemos diferente. Y cuando llego, lo primero que veo en la refrigeradora es un rack así de costillas de cordero, y me quedo yo mirando, yo vengo bien cansada. Y él no, si lo quieres hacer. Y las esposas sabemos que cuando el marido dice eso es que hay que ir a la estufa. Pero uno se los recarga en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos en la vida donde uno tiene que entender dónde uno debe estar y dónde uno no debe estar. Y tú debes estar aquí. Este es tu lugar. Y los discípulos, hubo un momento donde no entendieron que su lugar era cerca del maestro. ¿Qué pasa? Que llega la Santa Cena. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? La última Santa Cena. Dice que el Señor le dice a los discípulos, wow, yo, bueno, no dice wow, yo estoy tratando de, como de actuarla como panameño. ¿Cuánto quise tener esta cena con ustedes? ¡Qué feliz Cristo nos está esperando! Dice Juan 14, estoy, no tengan miedo que voy a preparar moradas, porque donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Qué triste que el mundo le está dando la espalda a alguien que nos está haciendo una morada. Y él en la tierra le dijo a sus discípulos, siempre quise esta cena con ustedes. Pero comienzo a estudiar la Biblia y comencé a ver que pasaron cosas raras en esa cena. Y hay veces en la vida que tú piensas que todo está bien y todo comienza a desmoronarse. ¿Le ha pasado? Solo me pasa a mí. Comenzó Jesús a decirles a ellos, anteriormente ya la habían ungido, ya había estado en la entrada de Jerusalén. Y empezó él a decirles, voy a morir, me van a entregar, pero voy a resucitar. Pero ellos no lo entendían, porque cuando tú no estás conectado al cielo, no vas a entender los proyectos que Dios tiene. Y a veces los proyectos requieren quebrarte. Y yo siento que hay mucha gente quebrada emocionalmente. Dios hoy te va a resucitar. Cuando está en la cena, mire, la cena está rara. Yo le dije al Señor, esta cena está bien rara. La cena está rara y dice el Señor, aquí está el que me va a entregar. Y el que moja conmigo el plato. Y estaba Judas, yo no sé cómo estaba haciéndole al plato de Cristo así. A lo mejor era una salsa y estaba chorreado de salsa. Y el Señor dice, el que moja conmigo el plato, ¿sabe? Yo me lo imagino así. Y Jesús no le dice, Judas, no me traiciones. Así dice la Biblia. Judas, no hombre, no hagas eso si yo soy tu compadre, tu amigo. Comes conmigo en el mismo plato. No me traiciones. ¿Qué le dice Jesús? Lo que vas a hacer. Bueno, no le tronó los dedos. Yo nada más porque así somos los panameños. Hazlo. Dicen los mexicanos. Luego. Hazlo ya. Y dice que en ese momento se le mete el diablo. ¿Eso pasó dónde? Que será más rara, ¿no? ¿Verdad? Líderes. Pero ahí no se acaba la cosa. Después de eso, comienzan a pelearse los discípulos. ¿Quién era el mayor? ¿Cómo es? Jesús ya estaba más allá en la cruz. Y ellos estaban peleando quién era el más importante. Muchas veces la gente se está hundiendo y están preocupados más por posiciones que por restauraciones. Y Jesús le dice, no, aquí es el que sirve. ¿Eso dónde pasó? En la cena. No, me está agarrando la línea. Esa cena estaba rara, ¿verdad? Ahora la cereza del pastel. ¿Está listo? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, voy a orar. ¿Así dijo Pedro? Le voy a decir lo que dijo Pedro. ¡Jamás te voy a abandonar! Y si es posible, míralo hablador. Si es posible, me muero contigo. Pedro, yo oraré para que tu fe no falte. Pedro no entendió que el rey le estaba diciendo, Satanás te ha pedido. ¿Sabe lo que más me impresiona? Que Jesús no se lo negó. Jesús no dijo, no te metas con Pedro. No, él te ha pedido para zarandearte. ¿Cuál es tu trabajo? Si Satanás nos pide para zarandearnos, nuestro trabajo es buscar a Dios. ¿Pero qué hizo Pedro? Llenarse de ego y decir, yo jamás te voy a abandonar. Aquí me quiero detener. Yo nunca voy a dejar la iglesia. Yo nunca voy a dejar de predicar. Yo nunca voy a dejar de congregarme. Y cuando viene la primera crisis, lo primero que hacemos es huir. ¿Cuántos somos como Pedro? ¿Será que yo soy la única que es como Pedro? ¿Cuántos hemos sido como Pedro? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Los demás yo no sé quiénes son, pero yo he sido como Pedro. Pues serán Judas. Yo he sido como Pedro. Jesús, aquí voy a estar siempre y cuando viene la prueba ya no quiero seguir. ¿Cuánto les ha pasado? Porque el hecho que tú conozcas a Cristo no significa que no vas a sufrir. El hecho que tú vengas a la iglesia no significa que no se te van a cerrar puertas. El hecho que ames al Señor no significa que las cosas van a ir de viento en popa, no. Va a llegar un momento donde Satanás va a pedir tu vida. Pero tranquilo, hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está clamando por tu vida para que tu fe no falte. Esa cena estaba rara, ¿verdad, hermano? Y se va Jesús ¿a dónde? A orar. Al Getsemaní. Y comienza a orar. ¿Y qué pasa con los discípulos? Como muchos que no quieren estar aquí y están. Pero no, aquí no. Aquí sí quieren estar, es en otros lugares. A las 5 de la mañana estaba la gente pobrecita, cansada. Oren. ¿No pudieron orar conmigo una hora para que no entren en qué? En tentación. Pero sus ojos estaban tristes, estaban cargados de sueños, porque ellos estaban sintiendo que algo estaba pasando. Y él se va otra vez: Padre, pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando regresa, pero fue que les agarró el sueño bueno. Sí mismo, le agarró el sueño bueno. ¿Y qué pasó? Ya viene el que me entrega. Y Jesús está, él no está, y viene el que me entrega, escóndanme. Escóndeme, Pedro, en la casa de tu suegra. ¿Qué hizo Jesús? A veces uno tiene que esperar la traición firme, hermano. A veces uno sabe que le van a hacer traiciones y firme. Usted es guerrero. Tranquilo. Todos hemos sido traicionados. A todos nos han fallado. Permanezca firme. Este mensaje es para aquellos que les han traicionado, los han engañado, les han hecho daño. Firme, como soldado. No se esconda de los traidores. El cristiano no se debe esconder de los traidores. Eso va a existir si Jesús dice: no lo escogí yo a vosotros, y uno de vosotros, ¿quién era? El diablo, dice. El mismo Cristo lo dijo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y él no estaba así: Judas me va a traicionar. Él le dijo: amigo, yo Judas, yo no sé, pero a mí Jesús me dijo amigo, ¿cómo lo voy a traicionar? ¿Y qué hizo el tremendo? Es mi esposo, por eso lo estoy agarrando. ¿Lo? ¿Qué pudo haber sentido Cristo cuando uno de sus líderes lo vendió por menos de $30? ¡Ay, qué malo, Judas! Nosotros vendemos el evangelio todos los días. Mintiendo, vendemos a Cristo. Hablando mal de la iglesia, vendemos a Cristo. Viviendo en adulterio, en fornicación, vendemos todos los días a Cristo. Y él no peleó con su llamado. Y Pedro, como él había, entre comillas, orado toda la noche, lo primero que hace es que saca, ¿qué? La espada. Parecía un Avenger. Saca la espada. ¿Y qué hace? Le arranca la oreja al pobre siervo del sacerdote, sumo sacerdote, que me creo que era Caifás, Malco. Y Jesús le dice: ay, Pedro. Y pobre Jesús llega a agarrar la oreja. ¿Usted no está viendo como que las cosas aquí están raras? Yo hubiera dejado que se pudra esa oreja. Pero que, porque lo iban a meter preso. ¿Y qué hace Jesús? Agarra la oreja y hace: Pedro, así no es la cosa, porque los que a espada atacan, a espada morirán. Le pone la oreja a Malco. ¿Y sabes qué pasó? Todos los discípulos abandonaron a Cristo. No hubo uno que se quedara con Cristo. Todos salieron huyendo. Así que cuando todos huyen y lo abandonan, Jesús muere, lo meten en esa piedra nueva, en ese sepulcro nuevo. Jesús resucita, está conmigo. Pero pasa algo, diga, pasa algo. Jesús se le aparece a los discípulos. Y es aquí donde yo quiero que tú abras más que nunca tu corazón. Jesús se le aparece a sus discípulos resucitados, cambiado, pero él no llegó con sed de venganza. Y tú sabes lo que muchos nos está matando: la sed de venganza. Me hicieron y me las va a pagar. Ese va a ver lo que yo le voy a hacer. Se metió conmigo y va a saber lo que es alguien de Coahuila. Se metió conmigo, va a saber quién es alguien de Panamá. ¿Qué cristianismo? Ni qué cristianismo. Dios me entiende, no. Cuando Jesús resucitó, lo primero que le dijo a sus discípulos fracasados, le dijo: paz a vosotros. sabes por qué Jesús le dijo paz a vosotros? Porque ellos la habían perdido. Y yo quiero que levantes tu mano y le digas: Señor, yo necesito paz. Yo no sé si hay alguien que necesita paz. Porque el camino que pasaron los discípulos fue que fracasaron como líderes. Pero por eso Dios no los abandonó, Dios no los descartó. Yo te quiero decir en esta hora, iglesia, yo no sé si fracasaste, yo no sé si pecaste, pero te tengo una buena noticia: Dios no te ha descartado. Dios no te ha descartado de su plan. Dios no te ha dicho: ya no voy a usarte. No, Dios todavía te está diciendo: voy a usarte aunque me fallaste, voy a usarte, pero primero tengo que perdonarte, primero tengo que amarte, primero tienes que entender que tú no estás solo. Yo te perdono. Yo, ay, cama, siendo la presencia de Dios, Dios te está diciendo. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos han fracasado? Que levanten la mano, manténgala firme. Dios te dice: yo no te desecho porque me diste la espalda. Dios te está diciendo, imagínate que Cristo esté enfrente tuyo y te diga: adórale, hay una presencia. Dígame su nombre, hermano, disculpa. ¿Cuál es tu nombre? Samir. Y Jesús se te pone al frente. Y tú estás esperando que Jesús te condene por los errores que has cometido, porque somos humanos y quién no comete errores. Pero en vez de Jesús acusarte, te dice: Samir, quiero que tengas paz. ¿Cómo te sentirías? Te dice: Samir, paz. Samir, ten paz. Porque aunque no apruebo lo que pasó, quiero decirte que yo te quiero limpiar lo que pasó. Yo quiero que te imagines a Cristo enfrente de ti, que te diga: yo sé que me fallaste, ¿quién más que yo lo sé? Pero quiero decirte que a pesar que me fallaste, no apruebo tu pecado, pero amo tu alma. Hay una presencia suave que está bajando. Así que Jesús lo primero que hizo fue decirles: tengan paz. Tengan paz. Deja que la gloria de Dios se derrame. Tengan paz, es lo que Dios le está diciendo. Ten paz, tenga paz, varón, tenga paz. Claro que el pecado nos condena, y si no hay arrepentimiento, nos vamos a ir para el infierno. Pero Dios te está diciendo: ten paz, Samir, ten paz. A todos los que no conozco su nombre, ten paz. Porque aunque me fallaste, I still love you. Yo te sigo amando. Tú sabes, los discípulos habían fracasado por completo. Y esta palabra es para aquellos que han fracasado por completo. Esta palabra es para aquellos que han perdido la esperanza de seguir volando. Dios te está diciendo: ten paz, porque yo te perdono. Ten paz, porque yo estoy contigo. Ay, Dios. Yo no sé qué camino has andado tú, pero Dios te dice: ten paz, yo quiero levantarte. Y los discípulos, al ver a Cristo, no estaba Tomás. Pero mira lo increíble de esto, que el Señor me dice, me habla mi espíritu: tú, mija, tú que estás llorando, vente para acá más cerquita, por favor, quiero agarrarte la mano. Pero a veces es difícil creer en Dios. Pero el hecho que todo alrededor de nosotros sea oscuro no significa que Él no esté, porque Él sigue estando con nosotros. Y ese día, cuando se apareció la primera vez, no estaba Tomás. Y Tomás dijo: si yo no le veo sus heridas, yo no voy a creer. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Se les aparece por segunda vez. ¿Tú sabes por qué Jesús se le apareció primero a sus discípulos? ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que esos hombres iban a hacer una revolución. Por eso tiene que leer el libro de Hechos para que lo entienda. Él sabía que lo que el diablo había intentado, hija, era desanimarte a tal punto de alejarte de la fuente de agua. Por eso para mí la resurrección no es simplemente que Jesús resucitó de entre los muertos. Para mí la resurrección es la oportunidad que Dios me da de seguir volando a pesar que fracasé. Yo creo que este mensaje es para todos. Yo me he sentido muchas veces fracasada, olvidada y traicionada. Pero esta semana el Señor ha obrado en mi vida. Así que le está predicando a alguien que sabe y Dios le ha dicho, Clarisa, ten paz. Cuando él llega, le dice, aquí está Tomás, sé creyente. Pero las cosas no terminan allí, vamos al verso. Resulta ser, al 21, al capítulo 21 de Juan, resulta ser que Jesús no había terminado con ellos, porque tengo buenas noticias para ti, Jesús no ha terminado contigo. Y acuérdese que Pedro había negado a Jesús. Y dice la escritura que estaba en el mar de Tiberias, ¿verdad? Mar de Tiberias. Y Pedro en su depresión dice, voy a pescar. Me voy a pescar. Y ahí se van los otros a pescar. Y no pescaron nada en toda la noche. Porque una cosa es pescar con Cristo y otra cosa es pescar sin Cristo. No es lo mismo. Lo que te quiero decir, una cosa es vivir con Cristo y otra vivir sin Cristo. No es lo mismo. Y dice la escritura que cuando ellos ven a alguien como que está cocinando. Pero Jesús ya estaba transformado en gloria. Y dice que Pedro se había quitado la ropa, se la ciñe. Comienza Jesús a platicar con ellos. Pero en el camino se van Pedro. Voy a tomarte de ejemplo, Alejandro. Se van Pedro. Please, please. Se van Pedro y ellos a caminar. La resurrección me enseña que Cristo quiere tener intimidad conmigo para sanar mis heridas. Voy a decirlo otra vez. La resurrección de Cristo me enseña que Él quiere tener intimidad conmigo para restaurar mi vida. Y comienzan a caminar. Comienzan a caminar. Y le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Hermano, si yo hubiera sido Cristo, Pedro, eras un traidor. Por eso te saqué de allá. Traicionero, ¿cómo me negaste? Te dije. Así si hubiera sido yo Cristo. No era de esperarse que Cristo tenía que decirle eso. Oye, Pedro, te dije. Como así somos las mujeres, ¿verdad? Te lo dije. No compres ese carro, pero ahí andas. Te lo dije que no comieras eso y ahora andas con dolor de barriga. Si hubiera sido Cristo, le hubiera dicho, Pedro, te dije que Satanás te había mandado a zarandear, te había pedido zarandear, y ahí andas que no oras. No te dije y me negaste, traidor, te debería mandar para el infierno. Así le fue Jesús. En la Biblia Reina Valera, versión internacional, traducción viviente, dice eso. Le dice, Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro se quedó. Yo creo que Pedro pensó que Jesús le iba a dar unas buenas aladas de pelo. Un pescozón, exacto. Pero le dijo, Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro se quedó así, ¿ves? ¿Y sabe lo que le dice? Pedro, sí, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Yo he analizado esto. Jesús es valiente. Jesús le está encomendando un ministerio a alguien que lo traicionó. ¿Usted haría eso? ¿Usted le daría la confianza otra vez a alguien? Mira, estoy pasando un proceso familiar en mi país. Y ahorita mismo el Señor me hizo un pescozón. ¿Tú le darías la confianza a alguien que te abandonó? ¿Tú le darías la confianza otra vez a alguien que te traicionó? ¿Alguien lo haría? Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Y eso le dice, apacienta mis ovejas. Yo creo que Pedro empezó a sentir algo en el corazón. Y siguen caminando. Y no sé si estaban tomados la mano. Pero siguen caminando y le dice otra vez, oye Pedro, tú me amas. Y él le dice, sí. Y le dice, pastorea a mis ovejas. Le está confirmando el ministerio. Y la tercera vez, Pedro, tú me amas. Y dice que Pedro se entristeció. Yo creo que Pedro entendió. Y le dijo: tú lo sabes todo. Y tú sabes cuál es el mensaje aquí. No fue que los discípulos dejaron de amar a Cristo. Fue que el terror los hizo huir. Está conmigo. Hay muchas lágrimas. Adórale. Ellos no fue que dejaron de amar a Cristo. Simplemente el miedo a que lo mataran les ganó. Porque el ejército romano era el ejército más cruel que existía. So ellos tenían miedo porque ellos vieron cómo despedazaron a Cristo. Y Jesús entendía y sabía: mis discípulos tal vez no estaban listos, pero aunque ellos no estaban listos, yo los sigo amando. Gracias, Alejandro. ¿Qué te quiero decir? Yo te pudiera contar mi testimonio. El año pasado, cuando yo fui al retiro, estaba pasando cosas fuertes en mi país, en Panamá. Y esta semana ha sido una semana de transición para mi vida, donde de repente las cosas cambian, pero para bien. Y uno está como María Magdalena. Uno está viendo el milagro y no lo entiende. Lo que yo te quiero decir, iglesia amada, y voy terminando: Dios no te trajo esta mañana para rechazarte. Él te trajo para preguntarte: ¿me amas? Quiero hacer una pregunta valiente. ¿Cuántos les han fallado a Cristo alguna vez? A mí me encanta la gente sincera. Ahora, Jesús te dice hoy: mundo de restauración, ¿me amas? Mundo de restauración, ¿me amas? A veces la gente dice: es que no tenemos derecho a juzgar, pero la palabra nos condena. Lo malo está mal. Yo quiero terminar diciéndote esto: la resurrección para mí representa que voy a volver a sonreír. Porque cuando vamos al libro de Hechos, el primer sermón de Pedro era otro Pedro. Dice que aceptaron 3,000 personas a Cristo. 3,000. Lo metieron preso y ya no tenía miedo. ¿Tú sabes por qué ya no tenía miedo? Porque alguien le devolvió lo que había perdido. Y te quiero decir algo. Ale, ven para acá. ¿Cómo se me olvidó? Ya estoy viejita, Samir. Ya estoy viejita. Ponle la mano a Samir. Samir, Jesús te pregunta esta mañana si lo amas. ¿Verdad que sí? La vida ha sido dura, ¿verdad, Samir? Tu niñez no fue fácil, ¿verdad? Adore a Dios que Él está aquí. Si Dios me trajo para orar por Samir, yo me voy contenta de este culto para el otro culto que tengo. Ni tu niñez ni tu infancia fue fácil en tu casa. Y a veces salías de tu casa para no estar allí. Los golpes te enseñaron a ser fuerte, pero yo te veo como un niño en los brazos del Padre. Y el Señor me muestra, Samir, que probaste muchas cosas, pero no te hicieron feliz. Samir, Jesús te pregunta: ¿me amas? ¿Tú sabes por qué amas a Cristo? Porque Él te amó primero, Samir. Y esas lágrimas que estás botando, aunque a veces ya no has querido seguir viviendo, tráiganmele, por favor. Adore a Dios que Él está aquí. Jesús está aquí. Jesús, que habló con Pedro, está con Samir. Es que yo lo vi a él y yo vi el amor del Padre hacia Samir. Porque el mundo y a veces la vida no, nos quieren hacer tough, pero Pedro era un tough. Era. Pero ante Cristo, varón. Aquí no es de que los hombres no. Y esa es la maldita cultura que nos ha enseñado esa tontería, que los hombres no lloran. O como dice Shakira, que ahora las mujeres no lloran sino facturan, pero tenemos que seguir trabajando. No, eso no es así en la cosa de Dios. Y Samir es un ejemplo, y mi esposo es un ejemplo del amor de Dios. Levante su mano, vamos a orar por Samir. Yo no lo conozco, pero hay un milagro pasando en su vida hoy. Padre, yo nunca he visto a Samir en mi vida, pero verle llorar como un niño me da esperanza a mí a seguir predicando, porque a veces digo, yo no quiero. Tú sabes cuántas veces de rodillas te he dicho, ya no quiero, ya no puedo. Y estoy predicando y estoy viendo a este joven llorando en cada palabra de esta prédica. Me da a entender que cuánto nos amas con amor eterno. Y yo declaro cosas grandes para él. Yo declaro cosas poderosas, vida eterna y vida en abundancia. Y que él, toda esa familia que lo ha humillado y le ha dicho que nunca va a lograr nada, que cuando lo vean transformado puedan decir, yo quiero a ese Dios que te cambió. Yo quiero que todos estén adorando al Señor. Hay una presencia, adórele un momento, ya vamos a terminar, pero hay una presencia. Está la presencia del Dios de Israel, Ramasai, el Dios que perdona. Gracias, Ale. El Señor me ha enseñado mucho hoy aquí. Porque no hay cosa, hermano, que duela más que la traición. Y la gente piensa que la traición es cosa si el marido o la mujer te traiciona. Yo estoy hablando cuando tú le entregas tu amor a un sobrino, a un hijo, a un amigo, a una amiga, y lo primero que hacen es traicionarte, abandonarte y dejarte. Y sabe Dios que te está diciendo, yo soy el Dios de las oportunidades. Yo, dice el Señor, mundo de restauración, yo te doy la oportunidad para seguir volando. Yo te doy la oportunidad para seguir creyendo. Yo te doy la oportunidad para seguir soñando. Yo te doy la oportunidad para volver a sonreír. Y cuando venga el enemigo como vino con Pedro, ya Pedro no era el mismo, porque la Biblia dice que no era la sombra. Dice que cuando él pasaba la sombra, que sanaba a los enfermos. Y hay un canto que dice, no era la sombra, no era Pedro, era el espíritu del Nazareno que estaba dentro de él. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cuántos han sido ministrados esta mañana? ¿Será que usted puede pasar corriendo al altar para terminar aquí? Venga.